comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes en los 20 años de camino dedicado a los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Nos vamos preparando, porque ya comienza Radio Casona, un programa de la Asociación Civil La Casona de los Barriletes.
Asociación Civil La Casona de los Barriletes. Hoy estamos en nuestro programa número 162, martes 26 de septiembre, el primer martes de la temporada primaveral. ¿No es
así, Julio? Le hubieran avisado al clima porque estoy pasado por agua. No puedo más de frío.
Está como con algo de retraso esa primavera, esa llegada de la primavera, ¿no?
Sí. Así que bueno, vamos a ponerle un poquito de onda acá y entrar.
Como siempre, nosotros te ponemos mucha onda a este programa.
Siempre.
Así que bueno, hoy tenemos preparado varios temitas para abordar durante esta hora. Que bueno, vamos a estar también, saludamos aquí a nuestro operador que nos va a estar acompañando durante todo el programa. Y bueno, queremos empezar con este programa con una nota, digamos así, de color, ¿no?
Así es.
Que algo que... Un hecho de verdad que bastante conmovedor, digamos así, para los que... trabajamos en el hogar La Casona de los Barriletes, y es que este fin de semana por primera vez los chicos del hogar pudieron conocer el mar.
Así
pudieron
es.
Cumplir su sueño.
Así es, después de la jornada solidaria que realizó el Club El Esarfi, el club vecino del barrio de Liniers, los chicos pudieron concretar su sueño. Fue un fin de semana muy emotivo para todos, muy movilizador. Por suerte pasaron un muy lindo fin de semana, el clima los acompañó, no como en esta jornada de martes, así que la verdad, muy agradecidos por todo lo que vivieron los chicos y los compañeros que acompañaron a los chicos en este viaje, así que nada.
Sí, verdad. Especialmente a Yelen Marchot, ella es directora del Departamento de Acción Social Solidaria, del Club Atlético Vélez Sarsfield, así que bueno, le agradecemos enormemente a ella por hacer posible este sueño, ¿no? Por cumplir este sueño de nuestros chicos.
Exactamente, robarle mucha sonrisa a los pibes durante todo el fin de semana. Fue un fin de semana muy, muy lindo y muy especial para todos.
Sí, además que también recordemos que todo esto como que fue un proceso, ¿no? Primero la gente del Departamento de Acción Solidaria organizó una cena y todo lo recaudado ahí fue para poder lograr esto, y la verdad que se hizo bastante rápido, digamos así.
Sí, la verdad que el Club Vélez, como siempre lo ha hecho con nosotros, se comprometió y cumplimos con el objetivo que nos habíamos pautado, y la verdad que los chicos la pasaron muy bien, fue un fin de semana muy lindo.
Sí, nuestros chicos además también pudieron estar hospedándose en un hotel bien bonito. Por ahí vamos a estar publicando fotos en nuestras redes sociales, pero bueno, los chicos llegaron recién ayer, así ayer en...
cansados a última hora, hoy tuvieron que arrancar la semana, como pudieron, ¿no? Después de un fin de semana tan, tan lindo y movilizador para todos. Sí. Pero bueno, arrancaron sí, con muchas ganas, las pilas recargadas.
Así. Lo que queremos compartir con ustedes también es, bueno, como todo ese proceso, ¿no? Ellos el viernes ya estaban armando, los chicos estaban armando su bolso, todos emocionados. La verdad que el hogar el viernes estaba así como...
Movilizado.
Y además porque también se hizo como una reunión también, ¿no? Un poco para preguntarles a ellos, bueno, cuáles eran sus expectativas con este viaje, y la verdad que muchos de ellos decían, bueno, por primera vez voy a jugar fútbol en la playa, así que eso era algo que hicieron también durante este fin de semana, y jugar al fútbol.
Exactamente, sí, disfrutaron la playa, el lindo clima, el hotel que la verdad se portó de 10 con toda la gente del hogar, con los chicos, con la gente que estuvo cuidándolos, y bueno, la verdad muy agradecidos y contentos por todo lo que nos tocó vivir durante este fin de.
Sí, así que bueno, nosotros empezamos con este primer tema musical, que se llama Gol de mi corazón, así que va dedicado para los chicos del hogar.
Fecha a fecha, aprieto boleta, 45,000 almas juntas y 11 sudando la camiseta. Es lo más importante y no miento, es la segunda piel de mi sentimiento. Gol de mi cielo, gol de mi raza, gol de mi gente, hay gol en la casa. Gol de mi, gol de mi, gol de mi, gol de mi corazón.
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo-Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima, y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Cambió la realidad de los adolescentes y jóvenes de entre 13 a 21 años de edad que vivimos separados de nuestras familias.
Por primera vez en nuestro país y en nuestra región, tenemos una ley que reconoce y garantiza nuestros derechos.
Es la ley 27.364 y se llama Programa de Acompañamiento a Jóvenes sin Cuidados Parentales.
¿Por qué es importante esta ley?
Porque la construcción de la autonomía no es un privilegio.
Es un derecho que tenemos todos los niños, niñas y adolescentes.
Porque es necesario que el Estado cumpla con su obligación.
Porque es necesario tener una política de transición a la vida adulta
en todo el país y para todos.
¿En qué consiste la ley?
Los adolescentes y jóvenes bajo el sistema de cuidados alternativos
podremos contar desde los 18 hasta los 21 años
con un apoyo económico y emocional en nuestro camino hacia la vida adulta.
¿Cómo va a cambiar nuestra vida a partir de esta ley?
Yo voy a poder continuar mis estudios.
Yo voy a tener un referente con quien contar.
Yo voy a poder sostener mi tratamiento de salud.
Yo voy a tener un apoyo hasta los 21 años.
Hagamos que se cumpla la ley.
Exijamos su reglamentación.
Y estamos de vuelta aquí con más de Radio Casona. Y lo que escuchamos fue un spot de la guía E, que te cuenta lo que es la ley de egreso, y es lo que vamos a estar hablando en este segmento, porque bueno, el pasado 13 de septiembre se realizó una jornada en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina para pedir que se reglamente la ley de egreso, ¿no? Una ley nacional que es la 27.364, que se sancionó en mayo de este año, pero que bueno, que todavía no se ha reglamentado. Así que es en esa actividad, en ese encuentro, se reunieron varios representantes, jóvenes también, exigiendo la reglamentación, porque consideramos que bueno, una ley, si no es reglamentada, no tiene ningún efecto, no se puede
exactamente
poder trabajar en lo que es. Y además que bueno, lo que esta ley dispone es la creación de un programa de egreso asistido para jóvenes y adolescentes sin cuidados parentales, ¿no? Y además que, digamos así, en Latinoamérica es una ley bastante novedosa, porque sería la primera que se hace aquí en Latinoamérica. Así que bueno, vamos a estar conversando ahora con Andrés Segade. Él es asistente técnico de Doncel, organización que brinda ayuda a jóvenes institucionalizados en transición hacia la vida autónoma. Así que te saludamos aquí, Andrés. En el estudio está Julio Hortal y quien te habla es Selin Anchaigua.
Hola, buenas tardes, Selin, Julio, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien. Nosotros, bueno, estábamos ahí escuchando lo que era el spot y comentando un poco lo que fue la jornada que ustedes realizaron hace dos semanas, ¿no? Un poco exigiendo lo que es la reglamentación de la ley de egreso. Y bueno, queríamos que nos contaras un poco cómo se desarrolló esta actividad y cuáles fueron los puntos más importantes que se destacaron en esta jornada.
Bueno, muchas gracias por hacer el llamado y por pasar el spot. Les comento a todos que si quieren verlo pueden entrar en la página web de Doncel o en las redes sociales. Es un video muy lindo que hicieron los chicos de la guía. La verdad que me emocionó escucharlo, así que gracias por eso. Bueno, la jornada salió muy bien. La verdad que vino muchísima gente. Vinieron todos los chicos que participan de los programas de Doncel acá en Ciudad y Provincia de Buenos Aires. Hubo diputados, hubo gente de muchas provincias, que eso es lo importante, lo que estábamos buscando nosotros y todos los jóvenes de la guía, ¿no? Que vengan de las provincias, porque como vos bien dijiste, esto es una ley nacional y necesitamos que todas las provincias adecúen también a esta legislación, además de exigir la reglamentación, ¿no? para que esto pueda aplicarse y llegar hacia todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Porque sí, es una ley que atraviesa los 18 años, así que eso también nos parece algo muy relevante y muy importante, porque particularmente para los jóvenes no hay mucha política pública específica pensada en jóvenes en particular, y menos aún en adolescentes y jóvenes que han pasado por una institución, ¿no? O por un hogar.
Sí, nos gustaría, bueno, que nos detalles un poco más en profundidad los puntos más importantes de esta ley para la gente que nos está escuchando.
Bueno, la ley tiene como algunas cosas muy importantes, que son básicamente que van a poder contar con un referente que los acompañe, un referente emocional, un referente afectivo, que los acompañe a partir de los 13 años y hasta los 21 años. Esta ley es un nuevo derecho, van a tener todos los adolescentes y jóvenes, y también es de ingreso voluntario, digamos. Ellos no va a tener que mediar ninguna institución, ellos mismos van a poder van a tener que tener conocimiento de que este derecho existe, como un montón de otros derechos que tienen los niños, adolescentes y jóvenes en Argentina en particular, y van a poder acceder a este referente, que va a poder también ser elegido por ellos mismos. Esto también lo quiero resaltar y me parece muy importante, porque hay veces que, ustedes saben, ¿no? Los chicos pueden tener un referente que puede ser una persona misma del hogar, puede ser el cocinero, puede ser un vecino, puede ser algún amigo, y la idea es que esa persona pueda capacitarse para tener algunas herramientas para hacer este acompañamiento, digamos. Y en el caso de que el adolescente no tenga un referente ya elegido, por así decirlo, el Estado pueda dotarlo de eso, y además una asignación económica que no es un subsidio, sino que es un derecho que van a tener todos estos adolescentes a partir del momento del egreso, del 80% de un salario mínimo vital y móvil por lo menos hasta los 21 años y hasta los 25 años si es que se siguen capacitando. Eso es básicamente la ley, lo más importante.
Y te hago una pregunta, yendo un poquito más para atrás en el tiempo. ¿Cómo surgió la idea de armar esto, que en algún momento fue un proyecto de ley? ¿Entre cuánta gente lo pensaron? ¿Cómo lo diagramaron? ¿Cuánto tiempo les llevó?
Y bueno, esto es el corolario de mucho trabajo, como se pueden imaginar. Hace más de 2 años que estamos con este proyecto, que ahora por suerte ya hablamos de una ley, como ustedes bien dijeron, de la ley 27.364. Y bueno, esto surge de una diputada nacional, que es Carla Carrizo, y la verdad que se puso al hombro el proyecto por una cuestión personal de ella, y porque conoció a Doncel, a Mariana Incarnato particularmente, que es la directora ejecutiva de la asociación, y le dijo, quiero que pensemos a una política para acompañar a los chicos. Esto no es algo nuevo, es algo nuevo en Latinoamérica y es histórico para la región, pero no es algo nuevo en el mundo, y no es algo nuevo tampoco en Argentina. Hay programas que hacen este tipo de acompañamiento, que bueno, no llegan hacia todos los adolescentes como quizá debería, pero...
Claro, y no está marcado como una ley, ¿no? También.
Claro, exactamente. Es muy distinto tener un programa de un gobierno particular, de una provincia particular, a tener una ley. Entonces ahí se empezó a gestionar y armamos una mesa de acompañamiento, de la cual participaron muchas organizaciones, han participado hogares, hemos hecho varios eventos para difundir, para que vengan expertos, autoridades, a pensar acerca de cómo debía ser esta ley. Ha participado Norberto de la Casona también, hemos tenido conversaciones y bueno, la verdad que fue mucho mucho trabajo y por suerte llegamos a tener una ley que se votó por unanimidad en ambas cámaras, lo cual eso también hace que tenga mucha fuerza para exigir la reglamentación, ¿no? El Congreso la ha apoyado.
Sí, Andrés, y me parece que también aparte de la participación de referentes de hogares y todo eso, también creo que es bastante destacable la participación de los jóvenes que estuvieron en hogares, y que bueno, con ellos creo que también pudieron aportar bastante, ¿no?, en este proyecto.
Totalmente. Nosotros cuando hablamos de Doncel, siempre ellos están incluidos. Los chicos de la guía de egreso, que es en particular el colectivo que, que es parte de Doncel también, que son jóvenes que han egresado de hogares y participan de todos los proyectos que nosotros tenemos, de los proyectos que tenemos en las provincias, de los proyectos que tenemos acá en Ciudad y en Provincia de Buenos Aires, y totalmente han participado de hasta de la redacción de este proyecto. Han tenido reuniones de discusión, hemos tenido reuniones para explicar por qué era importante tener una ley, como decías vos recién, una ley nacional, y que no sea algo de una provincia o de un gobierno en particular. Así que sí, es el resultado de muchísimo trabajo y también de, no hay que quitarle mérito, ¿no?, a Carla Carrizo, que es la diputada que se puso al hombro del proyecto y que hizo un muy buen trabajo dentro de la Cámara para poder conseguir que esto se discuta, ¿no? Saben que es algo muy difícil que una ley, primero, un proyecto de ley...
Que se discuta y que se sancione, me parece.
Totalmente,
sí, sí.
Totalmente. Es algo bastante complicado, más en los años que estamos pasando en Argentina, donde hay muchos temas muy importantes que se están discutiendo y bueno, pudimos conseguir esta ley y ahora vamos por la reglamentación. Como dijiste, este evento por el...
Sí. Ahí creo que se cayó.
Me parece que se cortó la llamada.
Se cortó la llamada. Estamos volviendo a establecer contacto con Andrés Segade, asistente técnico, que bueno, nos estaba comentando lo importante, ¿no?, de todo este proceso ahí de llegar a la sanción, que ahora, bueno, lo que se pide es la reglamentación para también asignar presupuesto.
Que recuperamos la llamada ya.
Volvemos a estar en contacto con Andrés Segade.
Hola, ¿cómo están? Perdón.
Sí. No, que nos seguías comentando, bueno, de la importancia de, ¿no?, de lograr, de llegar a este punto, de lo que es la sanción, y ahora lo que se pide es la reglamentación.
Claro, pues como vos bien dijiste, una ley sin reglamentación no tiene aplicación real. Por eso nosotros hicimos este evento también para exigir nosotros junto con los jóvenes la reglamentación de esta ley. Y es muy importante, tuvimos mucho apoyo de la diputada, de Carla Carrizo, de UNICEF, que siempre estuvo acompañándonos también. Y lo importante de este evento es que, bueno, participó gente de varias provincias. Tuvimos a Pilar Molina, de la provincia de Buenos Aires, que ella es la directora del organismo provincial de niñez. A Daniela Bravo, que fue directora de niñez en Tucumán. A Marisa Paira, que es la presidenta del Consejo de Niñez en Entre Ríos, y a Clonilce de Neuquén, que es parte del Consejo Provincial ahí. Esta mesa la moderaron dos jóvenes de la IA Egreso y fue muy interesante el intercambio que se dio ahí y las experiencias que ellos contaron, que ellas en realidad, que son todas mujeres, que es algo relevante y también para decirlo y remarcarlo siempre, que en tema de niñez siempre son las mujeres las que están a la vanguardia, ¿no? Así que también es importante. Vimos a las chicas de la guía de egreso que estaban ahí en el encuentro y todas las mujeres que participaron de esta mesa de diálogo. Así que fue muy interesante que cuenten las experiencias provinciales, porque como decimos, esto no es algo nuevo. Hay experiencias de acompañamiento, hay casas de pregreso, casas de medio camino. Creo que ustedes conocen bien qué es eso. Así que fue muy importante y al final, en la última mesa, estuvo Roberto Candiano, que es subsecretario de la CENAF, y estuvo participando de Mendoza también, que es la segunda de UNICEF Argentina, junto a Mariana Incarnato de Doncel, y ahí pudimos escuchar en palabras del subsecretario que esta ley es una ley que se podría aplicar, que no es algo muy complicado y que va a hacer las cosas necesarias para la reglamentación. Espero que nos llamen, que los llamen a ustedes, que llamen a las organizaciones que trabajamos con los pibes, para que pensemos todos juntos cómo reglamentar rápido esta ley que se necesita tanto, ¿no?
¿Y cuál pensás que es el papel que juegan los hogares que alojan a estos chicos en la aplicación plena y de esta ley?
Y mira, en la aplicación de esta ley, yo creo que los hogares más que nada van a tener que jugar un papel de difusión, porque hay muchísimos hogares que hacen un trabajo espectacular, ¿no? Y esta ley no se mete en absoluto con este tipo de cosas. Lo que van a tener que hacer es difundir los derechos de los chicos como lo hacen hoy en día. Digo, este es un derecho más que ellos tienen. Eso es lo que me parece también importante resaltar, ¿no?
Sí, bueno, también queríamos saber ya para cerrar la entrevista, es porque ustedes vienen haciendo, por lo que hemos visto, ¿no? A través de la página de ustedes, de la página web y eso, que vienen haciendo actividades también para dar de difusión de lo que es la ley, ¿no? Para dar a conocer estos puntos importantes, porque también hay otra cosa que creo que no la mencionaste, pero es que también la participación de los jóvenes en este programa es de manera voluntaria, no es
totalmente
algo...
sí, es ingreso voluntario,
sí,
es fundamental.
Ustedes vienen haciendo también una como un recorrido por diferentes lugares, tanto aquí en Buenos Aires como en otras provincias, ¿es así?
Sí, nosotros en todos los proyectos que tenemos proyectos junto a UNICEF en las provincias del norte, en Santa Fe también, en Misiones, en Tucumán, en Jujuy, en varias provincias de Argentina, y siempre hay alguna actividad, así vayamos para hacer otra cosa, siempre hay alguna actividad de difusión de la importancia de esta ley, y bueno, es importante, como vos decías, que es acceso voluntario, y que bueno, los adolescentes van a poder contar con este nuevo derecho, ¿no? Ahora me olvidé de algo que te quería mencionar, pero bueno, ya me voy a acordar.
Bueno. No, dime Andrés.
No, que vamos a tener la relatoría del evento dentro de poco también. Estamos haciendo una petición en Change para exigir la reglamentación, así que de todos los interesados que puedan ingresar ahí. Y sí, nosotros estamos haciendo permanentemente este tipo de acciones. Ahora le toca al Ejecutivo reglamentar, que es muy importante porque tiene que dotar de una autoridad de aplicación, que es fundamental, y sobre todo dotarlo de presupuesto, ¿no? Para que todas las provincias puedan tener asegurado el presupuesto nacional para fundear esta asignación, este nuevo derecho que van a tener los adolescentes.
Bueno, Andrés, te agradecemos por este contacto telefónico.
Muchas gracias a ustedes. Cuando quieran, estamos a disposición.
Seguro. Y ahí estuvimos en contacto telefónico con Andrés Segade, él es asistente técnico de la Asociación Civil Doncel.
Así es.
Y vamos ahora a nuestro segundo tema musical. ¿Qué vamos a escuchar, Julio?
Vamos a escuchar un tema de Capanga, Demasiado.
Camiones sucios y cargados van y van. Las putas viejas pasan, pasarán. El sol tarda cada vez más. Yo fumo y esperar. Enfermedades inventadas por un rey. El de la muerte que le comprará. Contra este mal,
La casona de los barriletes se sostiene con el cobro de las becas que percibimos de los Ministerios de Desarrollo Social y Salud del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por las cuotas sociales de los asociados, por donaciones de particulares, por donaciones o aportes de empresas, entre las cuales queremos destacar a Calzados Grimaldi, Sociedad Anónima, La Droguería Suizo Argentina, Sociedad Anónima, Más Oriente, Sociedad de Responsabilidad Limitada, Molinos, Río de la Plata, Sociedad Anónima y Vistage, Argentina, Sociedad Anónima. Si desea colaborar con la institución, llámenos al 4644-4592 o envíe un correo a casonabarrilete@yahoo.com.ar.
En Radio Casona tu opinión es importante. Para comunicarte con nosotros puedes hacerlo a través de
Facebook en La Casona de los Barriletes o vía Twitter en @casonabarrilete. También puedes llamarnos al 5219-1042.
Amigos y amigas, una nueva oportunidad para juntarnos y reflexionar sobre educación en Argentina. Y en este momento, claro, el gran tema en la ciudad de Buenos Aires y en otras partes del país es la transformación, el cambio de la escuela secundaria. En particular, en la ciudad de Buenos Aires, que se ha propuesto este programa, este plan que se dio en llamar la secundaria del futuro, pero en realidad en todo el país se está pensando en la necesidad de una secundaria diferente, con algunas claves distintas a las actuales. En la ciudad de Buenos Aires los estudiantes reaccionaron fuertemente al enterarse de algunos trascendidos que en realidad no estaban confirmados del todo, pero hablaban de que el último año el secundario iba a cambiarse por tiempos de pasantías en empresas o por cursos de formación en emprendedurismo. Los jóvenes sintieron que esto era un riesgo muy grande para ellos, que en la práctica era perder un año de estudio y que posiblemente esas experiencias de pasantías y demás no iban a ser del todo exitosas. Y entonces esta reacción significó la toma más de 30 colegios, pero en realidad todos los colegios de la ciudad están movilizados y muy sensibilizados por esta cuestión. Nosotros creemos que realmente la escuela secundaria necesita una transformación. Pero es una transformación tan profunda que no puede hacerse sin la participación de todos los sectores. Y no hablamos de una participación formal, sino de una participación real, que implique una consulta, una reflexión, aclarar las dudas, tratar de solucionar los riesgos que se pueden presentar. Nos parece que lo más recomendable es abrir estos espacios, no para frenar los cambios, sino para que los cambios se hagan bien. Es muy difícil llevar adelante estas transformaciones sin la participación de los docentes representados en sus organizaciones o de los estudiantes representados en las organizaciones o de los padres. No va a ser fácil ponerse de acuerdo tampoco, porque hay diferencias políticas, pero también técnicas, también pedagógicas, intereses distintos. Sin embargo, lo que es cierto es que todos coincidimos en que la secundaria tiene que transformarse. Transformarse significa un espacio en donde se aprenda más y donde se aprenda mejor y donde se aprenda a aprender. Los jóvenes de hoy tienen nuevas características, tienen nuevas capacidades y nuevas potencialidades que además están como fortalecidas por las nuevas tecnologías que tienen a disposición. Entonces, es importante incluir todas estas cuestiones en las propuestas pedagógicas de la escuela secundaria, siempre recordando que la escuela secundaria tiene ese triple mandato de formar para poder continuar estudiando, de formar para la participación democrática y activa y de formar para vincularse positivamente con el mundo del trabajo. Son tres grandes desafíos, no contradictorios, sino que de alguna manera son también complementarios y así deben entenderse. Por eso, desde esta columna, invitamos a todos los que tienen parte en esta cuestión a poner su espíritu y su compromiso en forma positiva, pensando cómo colaborar y cómo participar en una transformación que es necesaria. y especialmente a las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, pedirles que en este llamado al diálogo que acaban de hacer realmente demuestren esa voluntad, que no sea una cuestión solamente formal. Y en lo personal les recomendaría que se tomen el año 2018 para hacer un espacio de consulta seria, fuerte, profunda con todos los actores, para ver de qué manera poder implementar muchos de estos cambios que se proponen, que vienen siendo propuestos desde mucho antes por varios de los actores que están participando. Bueno, les mando un abrazo y será hasta nuestra próxima columna.
Y ahí escuchamos a Alberto Crocha, él es nuestro columnista de educación. Y bueno, estuvo hablando sobre la reforma educativa, ¿no? Que nosotros también, bueno, venimos hablando ya en varios programas sobre esto, porque bueno, también recordemos que la semana pasada hubo una reunión entre los estudiantes de los colegios secundarios y la ministra de Educación, Soledad Acuña. Y bueno, en esta reunión estuvieron ahí los jóvenes, ¿no? También planteando y entregando un documento también, en donde, bueno, se rechazaba esta propuesta que se hacía por parte del Ministerio de Educación, que era hacer estas reuniones por zonas. Entonces lo que pedían era, no, que tiene que haber una reunión donde participen toda la comunidad educativa también, y que sea algo a nivel nacional, no sectorizado. Entonces, bueno, ahí a raíz de esto también, bueno, hubo movilizaciones por parte de los estudiantes también, después de esta reunión, que no se llegó como a ningún acuerdo.
Sí, me parece que hay varios puntos a tener en cuenta. Por un lado, estar atentos a la información que brindan los medios masivos. Por otro lado, tener en cuenta que los pibes no están en contra de una reforma educativa, sino que están en contra de las formas en las que esta reforma educativa está planteada.
Por ser una reforma inconsulta también, ¿no?
Exactamente, me parece que no es un dato menor, y me parece que está muy relacionada con la reforma laboral que se viene planteando, que se viene fogoneando de varios medios y que se viene dando en distintos países de Latinoamérica. Me parece que no es algo aislado, y que hay que estar muy atentos, informarse y no solamente comprar lo que te dicen los canales más vistos de la televisión, porque están desviando el tema y está todo muy relacionado, está todo muy muy bien pensado desde este gobierno, que tiene una política de Estado muy clara, que tiene que ver con restringir los derechos ganados durante décadas por la clase trabajadora y las clases populares de este país. Entonces, no es menor eso.
Sí, me parece que también, bueno, se tiene que respetar el derecho de los estudiantes, ¿no?, a protestar a través de estas tomas de ciertos colegios, que no son todos, pero bueno, es una manera de ellos manifestar su rechazo ante esta reforma inconsulta.
Tuvieron que pasar más de 3 semanas de toma de escuelas para que la ministra los reciba. Me parece que de ahí en adelante no hay nada que discutir. Está claro que ellos quieren imponer su idea y sin consultar, sin pedir opinión, y eso no es menor. Me parece que hemos pasado momentos muy difíciles en este país como sociedad, y no hay que permitir que eso vuelva a ocurrir, porque eso también es violencia de Estado.
Sí, y bueno, también el día de ayer hubo unas declaraciones por parte del ministro de Justicia, Germán Garabano. Se manifestó respecto a estas tomas y dijo que es un acto irregular e ilegal, ¿no? Que bueno, que él dice que no debiera ser esa la forma de protestar. Y la verdad que no sé si esa no es la forma de protestar de los estudiantes, ¿cuál sería entonces?
Me encantaría saber su opinión sobre lo irregular y la ilegalidad de determinadas situaciones, por ejemplo, con la situación de Santiago Maldonado, porque estamos defendiendo la posición de un pequeño grupo selecto, y esto ya lo vivimos. Me parece que esto no suma, me parece que esto atrasa, y hay que bancar a los pibes, escucharlos, acercate a las escuelas, preguntá por qué es la toma. preguntá cuáles son las medidas, preguntá qué otras actividades acompañan la toma, porque no se trata solamente de tomas de escuelas. Me parece que hay cuestiones mucho más profundas y que no están llegando a los medios, y eso es lo más grave.
Sí, y además que es importante destacar que estas tomas también son a través de asambleas. No es que alguien viene y dice, bueno, vamos a no es que un grupito pequeño de estudiantes viene y dice, vamos a tomar. No, se hace una asamblea estudiantil y ahí es que se decide, bueno, como también pasó que ya se han levantado de 30 colegios que estaban tomados, se levantaron 12 colegios porque se llegó a una asamblea y se dijeron, bueno, vamos a levantar la toma, ¿no? Entonces, rescatar eso, que no es algo inconsulto ahí con ellos, que no es algo arbitrario que un grupo de pequeños estudiantes lo está haciendo, sino que la verdad que es a través de una asamblea y por decisión de la mayoría también de estudiantes que se está...
Sí, totalmente. Además es una ley que propone una profundización de una ley que se votó hace unos 8 o 10 años ya, si no me equivoco, y que todavía no se pudo... lograr la total aplicación de ese cambio en la ley. No hubo mejoras edilicias, no hubo mejoras en equipamiento, no hubo mejoras para docentes ni para alumnos. Entonces, ¿profundizar qué? Si todavía está todo a medio camino. Me parece que es importante dar la discusión, que todos los actores que intervienen en la educación pública formen parte, y sobre todo los pibes, porque son ellos quienes viven el día a día, quienes afrontan estas situaciones, quienes les ponen el pecho, y me parece que son los primeros a los que hay que preguntarle qué es lo que piensan.
Sí, y bueno, también quería hacer mención a que, bueno, en respuesta a los dichos del ministro de Justicia, salió también a responder la jueza Elena Liberatori, ¿no? Ella dice que, bueno, que las tomas en las escuelas no pueden ser entendidas como un delito de usurpación, ya que ese tipo de delito está referido a la propiedad privada, y una escuela, la verdad, que no es un establecimiento privado. O sea, como que por eso dice que no se puede comparar esto como un delito, y que también hace mención a que, según el derecho administrativo, no es posible establecer esta relación con el Estado. O sea, como que la verdad que es demasiado... así fuerte estos dichos que sí, del insisto, ministro, ¿no?
Sí, sí, insisto con este tema de que la toma de escuelas es la respuesta ante la negativa del Estado en abrir el diálogo en cuanto a la ley y a la aplicación de esta ley. Me parece que no es un dato menor. O sea, le echamos la culpa a los pibes de los errores que cometemos los adultos. ¿De qué estamos hablando? No tiene lógica alguna. Entonces está todo fuera de lugar. O sea, no puedes hablar de inconstitucionalidad en la toma de escuelas, porque lo inconstitucional es que la ley, que involucra a un montón de actores, sea decidida solamente por dos o tres personas. Entonces es irracional.
Sí, la petición que hacen los estudiantes es clara. O sea, piden que la reforma sea postergada y que se convoque a un congreso pedagógico en donde claramente que tengan que participar estudiantes, los padres, los docentes, los directores y las demás autoridades del Ministerio de Educación. O sea, como que se pide participación.
Sí, me parece que es un reclamo bastante democrático, teniendo en cuenta lo que vienen defendiendo desde el gobierno en cuanto a las tomas y la posición ante estas tomas.
Sí. Y bueno, tenemos otro dato ya para cerrar esto, que bueno, Ignacio Matos, que es un estudiante y es parte de la coordinadora de estudiantes también, nos avisó hace poquito que bueno, se tiene programado que para este sábado se haga una movilización. Así que bueno, después vamos a dar más detalles bien, pero bueno, que se está organizando esa movilización para este sábado. Así que bueno, seguiremos nosotros igual informando sobre este...
Exactamente, sí, sí, informando y acompañando el reclamo.
Y acompañando, exacto, así mismo. Bueno, vamos con este tema que habla sobre educación.
nuestros derechos hacer respetar. Dejen de lucrar, de poner precio a los sueños, que la educación es un derecho. Pasa de al hogar, educar a todos por.
De vuelta en el último tramo del programa de La Casona de los Barriletes, y vamos ahora con nuestra sección Noticasona, las noticias más destacadas en el área de niñez y adolescencia a nivel nacional, y nos vamos directamente a Río Negro para, bueno, hacer mención a que la legislatura de Río Negro aprobó la creación de una Secretaría de Niñez Provincial. Sí, esto fue una aprobación por unanimidad y una modificación a la Ley Provincial de Ministerios para incorporar a la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia, una de las carteras que tendrá rango ministerial, facultades y presupuestos propios, que eso es muy, muy importante, tener presupuesto, ¿no?, para poder ejecutar todos los programas ahí abocados a defender los derechos de los chicos. Así que bueno, esto sucedió en Río Negro y bueno, esta es una iniciativa que llegó al recinto como una propuesta del Ejecutivo Provincial y que bueno, la legisladora y miembros informantes por Conjunto Somos Río Negro, Marta Miles, indicó que este ente elaborará programas tendientes a la restitución de derechos y protección de los niños y adolescentes que atravesan situaciones críticas a nivel familiar, social, jurídico y económico.
Así es, bueno, el segundo tema está relacionado al debate sobre la baja de edad de imputabilidad y bueno, la noticia es que en Puerto Madryn se realizó un debate sobre este tema, que es un tema bastante controversial y que lleva mucho tiempo, y la noticia destacable me parece que es que en este contexto las ediciones, las... El Consejo de Puerto Madryn acercó las posiciones que había sobre el tema entre concejales y pudieron emitir un comunicado que nuclea a todo el Consejo Deliberante de Puerto Madryn en cuanto a la posición tomada por la provincia en relación a este tema tan controversial.
Sí, lo importante me parece es que este tema sigue estando presente, ¿no?
Y se sigue debatiendo en todas partes del país y me parece que no es menor porque es un tema muy muy complejo y que en cada parte del territorio nacional las problemáticas surgidas a partir de este tema son muy amplias y diversas. Entonces no es menor que en Puerto Madryn los concejales hayan podido acercar sus ideas y hayan podido elaborar un texto conjunto, ¿no?
Sí, y bueno, y también recordemos que la Red Argentina No Baja sigue también bastante presente con jornadas de debate y también está no solamente aquí en Capital, sino también haciendo estas jornadas en a nivel nacional también. Esto me parece que también la Red sigue con su bandera en alto, así de no a la baja, y sigue estando presente el debate ahí por parte de la Red. Y ya para cerrar, una última nota, bueno, es que también, bueno, se presentó hace poco un informe en donde llama a alerta, ¿no?, por los embarazos en adolescentes, así que bueno, se alerta que bueno, aproximadamente alrededor de 300 adolescentes se convierten en madres, así que hay un 69% de adolescentes madres entre 15 y 19 años. Así que bueno, esto es un llamado también para ver cómo se están aplicando los programas, ¿no?, de educación sexual también.
Así es. Y por último, y para ir cerrando el programa, no queremos dejar de preguntarnos dónde está Santiago Maldonado. Este próximo domingo se cumplen 2 meses de la desaparición forzada de Santiago Maldonado y desde este programa, desde la Asociación Civil La Casona de los Barletes, seguimos preguntándonos
dónde está Santiago
Maldonado.
Sí.
Así que bueno, a participar de la marcha y a seguir ocupando la calle, que es en nuestro lugar.
Así es, bueno, estaremos ahí el domingo sumándonos a esta movilización que se va a realizar en varios puntos del país.
Así es, y exigiendo aparición con vida.
Así es.
Y castigo a los culpables.
Nosotros, bueno, con esto nos despedimos hasta el próximo martes y también, bueno, nos despedimos de nuestro operador Manuel Ceres y nos vamos con este último tema.
Lo frágil de la locura.
A mascar de su hierba y a morder de la pura verdad. Me pregunto de qué se ocupaban allá en la capital. Y yo solo tuve palabras para definir la injusticia. Y que solo aspiraba al fruto de la propia.
Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.
Cuatro radios, un equipo. arinfo.com.ar, radiogol.com.ar, mentelibre.com.ar, arinfoplay.com.ar. Somos más que una radio. Grupo Arinfo, los número uno en internet.
Llega a Arinfo Radio un espacio semanal para debatir de manera fraternal y promoviendo la tolerancia. Llega Escuadra y Compás para hablar de historia.